a meditar en la palabra de Dios y el título que le puse primero no tendrá sentido mucho, pero al final tendrá mucho sentido. Son tres frases: Dios alegre, adoración alegre, adorador alegre. Y cuando yo era un adolescente, soñé ser físico matemático. A mí me encantaban las matemáticas, me fascinaban. Me encantan siempre de niño los problemas, por eso soy pastor. Yo me estaba preparando, es una broma. Y a mí me encantaban mucho las ecuaciones. Digamos que la ecuación diría así, a ver si los que saben matemáticas me siguen en su mente. La ecuación es Dios más adoración más adorador sobre alegría igual a fiesta. ¿Cuántos copiaron la ecuación? ¿Sí? ¿Sí la entendieron? El común denominador de estos tres factores es uno: alegría. Escucha, la Biblia nos revela a un Dios alegre. A ver, algunos de ustedes no se alegren, ¿no? ¿Qué onda? Escucha, la Biblia nos revela un Dios alegre. Escúchame, y la adoración, quien nos invita a adorar es ese Dios alegre y nos pide que lo adoremos alegremente. Y que el adorador tenga el mismo común denominador, alegre. Entonces, un Dios alegre más una adoración alegre más un adorador alegre da como resultado una fiesta. Y eso es lo que tú y yo venimos a hacer cada domingo. Cada domingo hacemos una fiesta. Porque el Dios al cual tú y yo adoramos no está jamás en crisis. Jamás hay un foco amarillo en el cielo. Él nunca ha perdido el control. Él sabe hasta hacia dónde se dirige esto, de tal manera que ya hasta lo escribió cómo termina la historia. Es como cuando tú conoces el final de la historia, tú ves la película y ves el final, y en el final estás en la cima, todos aplaudiéndote, y entonces te vas para el medio de la historia y hay un montón de trama, hay un montón de enemigos, hay un montón de broncas, y el que no ha visto el final está preocupado, pero tú te ríes porque sabes dónde va a terminar la historia. ¿Alguien dice amén? La Biblia dice que nuestro Dios escribió el final antes de que suceda. Nuestro Dios es vencedor, su pueblo es vencedor. Y a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Por eso cada domingo hacemos una fiesta. Ahora, fíjense lo que dice el Salmo número 100. Yo el Salmo número 100 debo decirles que me lo sé de memoria en la traducción 60. Pero jamás he predicado en 36 años de pastor, jamás he predicado en el Salmo número 100. Y mientras estudiaba este fin de semana, llamó mi atención de tal manera que hoy quiero hablarles acerca del Salmo número 100. Ahora, los salmos son canciones. La gran mayoría de ellas hablan acerca de emociones. Y la gran mayoría de ellas también, gracias, muy amable. La gran mayoría de ellas también, de los salmos, hablan acerca o nos invitan a adorar a Dios. Pero ¿será que puedo chupar y hablar? Lo voy a intentar, si no va a salir volando. Sí, gracias. Pero yo hablo chipilón, así voy a hablar peor. El Salmo número 100. Dejen que me, ya con que me da las cuerdas vocales ya, a la garganta. Si he sabido que lo tenía. Perdón. Ya. El Salmo número 100 dice: aclamen. Vean cómo dice. Dice: aclamen. La traducción del Mensaje nos amplía la dimensión de lo que significa la palabra aclamar. Y dice la traducción del Mensaje: aclamar significa aplaudir de pie. Es como una ovación. Cuando alguien que ha hecho méritos llega a un lugar, entonces todo mundo se pone de pie y comienza a aplaudir y a gritar. Eso lo dije para nuestro entendimiento, pero en términos bíblicos es cuando pasa un rey, todo el pueblo grita y hacen banderas. Entonces el Salmo 100 dice: aclamen, es decir, aplaudan de pie con alegría. ¿Cómo? Aplaudan, aclamen con alegría al Señor, habitantes de toda la tierra. Adoren al Señor con gozo. ¿Cómo debemos adorarlo? Vengan ante Él cantando de alegría. Reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo y le pertenecemos. La traducción 60 dice: Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Somos su pueblo, ovejas de su prado. Entren por sus puertas con acción de gracias. Vayan a sus atrios con alabanza. Denle gracias. Alaben su nombre, pues el Señor es bueno. Su amor inagotable permanece para siempre. Permanece para siempre. Y su fidelidad continúa de generación en generación. Fíjense bien, en el libro de los Salmos encontramos innumerables invitaciones a adorar a Dios con alegría, cánticos, sonrisas y gritos de júbilo. De esta forma somos invitados a adorar a nuestro Dios con alegría, con sonrisas, con canciones y con gritos de júbilo. ¿Sabes por qué? Quiero que enciendas tu celular, vayas a escribirlo en Instagram, en Facebook, lo que ahora te voy a declarar. ¿Estás listo? ¿Por qué? ¿Por qué nos invita a cantarle, a adorarle de esa manera? El alegre Dios de la Biblia, escribe así: el alegre Dios de la Biblia debe ser adorado alegremente. El alegre Dios de la Biblia debe ser adorado alegremente por sus hijos alegres. Impresionante, ¿verdad? Escuche esto. ¿Sabe por qué la Biblia nos invita a adorarlo con cánticos, sonrisas, gritos? Porque el Dios alegre de la Biblia debe ser adorado alegremente por sus hijos alegres. Sí, Él ha cambiado nuestro lamento en baile. Y es, escuche, consecuentemente imposible entender una adoración verdadera sin rostros alegres y sonrisas. ¿Oyeron lo que dije? Si Dios ha cambiado nuestro lamento en baile, es, escuche esto, es, me perdí, es imposible entender una adoración verdadera sin rostros alegres y sonrisas. El salmista tuvo la revelación cuando escribió en el Salmo 30: tú cambiaste mi tristeza y la convertiste en baile. Me quitaste la ropa de luto y me pusiste una ropa de fiesta. Eso es lo que hizo Dios. Él quitó nuestro lamento y lo cambió por baile. Nos quitó una ropa de luto y nos puso una ropa de fiesta. Para, indica propósito, para que te cante himnos y alabe tu poder. Escúchame, Dios no quería que tú y yo le cantáramos y lo alabáramos con ropa de luto y con rostro triste. Dios no se deleita en que tú le cantes con ropa de luto y con tristeza en tu rostro. Por eso dice ese pasaje que Él cambió mi tristeza, la convirtió en baile. Eso es lo que Dios hizo. Me quitó la ropa de luto y me puso una ropa de fiesta. Intencional nuestro Dios. Para, indica propósito, para que te cante himnos y alabe tu poder, mi Dios, mi Señor y Dios. No puedo quedarme callado, por eso siempre te voy a alabar. ¿Y cómo le voy a alabar a Dios? Con ropa de fiesta. Le voy a cantar con alegría. La verdad es que me encanta ver personas adorar, pero hay gente que sabe danzar, bailar, machín. Pero una de las personas que más me gusta a mí danzar, ver danzar, es al Alex. Porque el Alex es contagioso. ¿Lo han visto bailar el Alex aquí adelante? Yo ya me quité de aquí al frente. Le dije, tú tienes que estar ahí adelante con todos los plebes. Dios, escúchame, no te puso ropa de fiesta y te quitó la tristeza y puso baile en tu vida para que le adores. ¿Cómo va la de la guitarra? La de la guitarra, la que tú empiezas. ¿Cuál está cantando? A ver, a él bailando, está bien, está bien. ¿Cómo va? Me agarra el micrófono. O sea, él me puso una ropa de fiesta, quitó mi tristeza, lo cambié en baile para que yo esté. Si usted es nuevo y usted adora así, está bien, ¿no? Así, dale.
Bailando al ritmo de tu corazón. Bailando al ritmo de tu corazón.
Si usted es nuevo, está bien. No hay lío. Pero si usted ya tiene más de un mes aquí, Dios le quitó el vestido de luto, le puso vestido de fiesta, le puso baile. El baile te sale naturalito. Te lo puso Dios. ¿Sí o no? Te lo puso Dios. O sea, el baile no es carnal. Ya túmbense el rollo. Algunos de ustedes que vienen, es que le dijeron que la carne es carnal. El baile no es carnal. El baile me lo puso Dios. Y no me lo puso para que viva reprimiéndomelo. Entonces uno tiene que bailar, cantar en pérdida, ¿sí, no? Te estoy dando ritmo.
Bailando al ritmo.
¿Qué sentido tiene que Dios? De eso se trata el evangelio. ¿Saben lo que significa evangelio? Buenas noticias. Tú y yo íbamos a intentar baranda o sin tentar aro, pues íbamos directo al infierno. Vivíamos sin Dios, sin esperanza, pero Jesús murió, Él nos compró con su sangre, el cielo nos pertenece, nada nos puede separar del amor, nos puso vestido de fiesta, puso baile, o sea, Entonces no podemos adorar de otra manera más que en fiesta, porque el Dios alegre de la Biblia debe ser adorado alegremente por hijos alegres. Ahora, yo no estoy diciendo que usted no puede venir, que usted un día no va, que siempre va a venir con una vida perfecta. Usted puede venir con lo bronca que sea, pero el Dios alegre de la Biblia debe ser adorado alegremente por un pueblo alegre. ¿Cómo voy a estar alegre? Por lo que Él me prometió, por quién es Él. Porque estoy seguro que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan. ¿Dicen amén? Si en algún momento, cuando entraste a esta iglesia vida, te preguntaste el por qué tantos colores, humo, gritos, sonrisas, la respuesta que prefiero es la siguiente: adoramos a un Dios alegre. Por lo tanto, es nuestro privilegio y deber adorar alegremente a nuestro Dios alegre. El Salmo 100 es una guía sencilla y poderosa para acercarnos a Dios y adorarle como iglesia. Y basado en el Salmo 100, déjenme seguir la guía del Salmo 10 respondiendo algunas preguntas, cuatro preguntas que yo le planteé al Salmo 100 y él respondió a mi vida. ¿Están listos? Déjenme ir rápidamente. Cuando yo te invite a cantar, pues puedes tocar la del no sé cuál, una alegre. Pregunta número uno. ¿Están aquí conmigo? ¿Qué debemos hacer, salmista? Y el salmista dice: debemos adorar a Dios. Ven lo que dice: aclamen con alegría a Dios. Dicho de otra forma, aplaudan de pie alegremente a Dios, habitantes de toda la tierra. Vamos a hacer un tantio. Ya saben lo que es aclamar. Ahí dice aplaudir de pie, pero ¿cómo lo debemos hacer? Alegres. Ok, vamos a hacer un tantio. Cuando yo les diga aclamen, y ustedes aclaman, ¿estamos de acuerdo? Una, dos, tres, aclamen. Ok, eso es aclamar con una sonrisa. Aclamen alegremente a Dios. Y lo dice el versículo 2: adoren al Señor con gozo, vengan ante Él cantando con alegría. Ahora, la palabra adorar significa o implica declarar el valor de alguien. Entonces, la aclamación y la adoración juntas tendrían que ser como un ponernos de pie, comenzar a aplaudir con una sonrisa enorme y comenzar a decir: tú eres el amor de mi vida. ¿Sí o no? Eres mi proveedor, has sido mi sustento, te amo, ¿verdad? Tú eres mi sanador, el que sana mis enfermedades, tú eres todo. Eso es adorar y aclamar. ¿Ok? ¿Están de acuerdo conmigo? A ver, vamos a hacer un tantiómetro. Vamos a aclamar, adorar alegremente a nuestro Dios. No, olvídate de tus problemas. Hemos venido para adorar, aclamar alegremente a Dios. Al final te voy a decir algo acerca de tus problemas. ¿Están listos? A ver, vamos a hacer un tantio. ¿Quieren ayudarles? Ok. Una, dos, tres. ¡Aclame! ¿Alguien dijo algo con su boca o nomás hicieron ruido? Adoren también, ¿no? Él es bueno. Cosa hermosa. Pueden sentarse, gracias. Son 45 prácticas en el sermón. No, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Adorar. Segunda pregunta: ¿quiénes deben hacerlo? La respuesta es muy práctica: todos los habitantes de la tierra. Dice: aclamen con alegría a Dios todos los habitantes de la tierra. En el Salmo 47 dice: aplaudan como felices, pueblo del mundo. Alaben a Dios con alegría. El Dios Altísimo es el Rey de toda la tierra y merece que la honra. Él es Rey. Ahora, el Salmo número 100 es el final de un paquete de salmos que inicia en el Salmo 94. El Salmo 100 es el último de ese paquete, y en ella se presenta a Dios como Rey que debe ser ovacionado, que debe ser aplaudido, que deben gritársele hosana y cosas hermosas, porque Él es Dios creador, Él es bueno. Toda la creación, los habitantes de toda la tierra, los pueblos del mundo deben adorar a nuestro Dios. Pregunta número 3: ¿cómo debemos adorarlo? Y lo primero que dice el salmista es que debemos adorarlo alegremente. Dice: aclamen con alegría al Señor. Adoren al Señor con gozo. Vengan a Él cantando con alegría. En el Salmo 33 dice: ustedes, pueblo de Dios, canten a Dios con alegría. En labios de gente sincera suena bien las alabanzas. Alaben a Dios con himnos y música de arpa. Alábenlo con buena música. Ojalá que escuchen esto y se pongan a practicar más, ¿verdad? Cántenle canciones nunca antes escuchadas y lancen gritos en su honor. Si Dios estuviera aquí, Él está aquí. Yo lo sé, pues. Pero ¿qué le gritarías tú? Ok. Salmo 89 dice: felices son los que oyen el alegre llamado a la adoración. El llamado a la adoración es un alegre llamado, y los que oyen el llamado a la adoración son felices, porque caminarán a la luz de tu presencia, Señor. Escuchen lo que dijo Spurgeon: nuestro alegre Dios debería ser adorado por un pueblo alegre. Un espíritu alegre está de acuerdo con su naturaleza, con sus actos y la gratitud que debemos apreciar por sus misericordias. Me encanta lo que dijo este teólogo Clark. Dijo: es tu privilegio y deber ser feliz en tu adoración. Es tu privilegio y tu deber es ser que feliz en tu adoración religiosa. La religión del Dios verdadero tiene como objetivo eliminar la miseria humana y hacer feliz a la humanidad. ¿Saben cuál es el primer tema del Sermón del Monte de Jesús? La felicidad. Bienaventurados. Escuche esto: aquel a quien la religión de Cristo no lo ha hecho feliz no comprende esa religión o no la usa adecuadamente. Sonríale al que está a su lado. ¿Cómo debemos adorarlo? Alegremente. 2, con gratitud y alabanza. La Nueva Traducción Viviente dice en el verso 4: entren por sus puertas con acciones de gracias, vayan a sus atrios con alabanza, denle gracias y alaben su nombre. Wow. Ahora, me encanta, les voy a regalar cómo lo dice la traducción del Mensaje. Y esto es muy moderno. Dice: entren a su presencia con la contraseña. ¿Y sabes cuál es la contraseña? Gracias. Como cuando el jovencito llega que no tiene no tiene datos, no, y llega a un lugar y lo primero que quiere es la contraseña para tener acceso a sus amigos, al mundo, para chatear. Bueno, la contraseña para tener acceso a lo ilimitado de Dios es la palabra gracias. Cuando tú pones en tu boca la palabra gracia, gracias, tienes acceso al Dios sobrenatural. Por eso, cuando Dios estableció el tabernáculo en el Antiguo Testamento, la puerta del tabernáculo daba al oriente hacia la salida del sol, y la tribu que estaba allí se llamaba Judá, que significa alabanza. Porque la alabanza, la gratitud en nuestra boca es la puerta de entrada a la presencia y a los recursos ilimitados de Dios. Hay algo poderoso que yo meditaba esta mañana, esta madrugada. Siempre la puerta del templo estaba al oriente hacia la salida del sol. ¿Sabes por qué? Porque cuando has pasado o estás pasando por un mal día, comenzar a adorar a Dios hará que nazca, o el inicio será el inicio de un nuevo día para tu vida. Eso es algo muy, 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 muy íntimo que el Espíritu Santo me dijo. Fede, cuando ustedes, ¿cuántos de ustedes han pasado por un día que ha sido complejo? Y dice, quiero dormir, quiero despertar, quiero el inicio de un nuevo día para mi vida. Cuando comienzas a adorarle, es el inicio de un nuevo día. Un nuevo día no inicia con el sol, inicia con la alabanza. Y cuando me refiero a un nuevo día, me refiero a algo nuevo para ti. Entonces debemos adorarle alegremente. Número dos, con gratitud, con alabanza. Número tres, con aplausos, cánticos, gritos y todo lo que te ocurra. Vea lo que dice el Salmo 68. Cantemos himnos a Dios. Sí, cantémoslos al que manda. Cantémosle al que manda la lluvia. Hagamos fiesta en su presencia. Ese es el Dios de la Biblia. Él es el Dios de Israel. El Salmo 59 dice: yo por mi parte te alabaré en la mañana por tu poder y por tu amor. Te cantaré. El Salmo 47 dice: aplaudan felices. El Salmo 89 dice: dichosos los que saben aclamarte, Señor, caminan a la luz de tu presencia. Entonces, ¿cómo debemos adorarle? Con alegría, con gratitud, con aplausos, aclamando a este Dios, gritando cosas hermosas, gritando de júbilo. Es una fiesta. ¿Dicen amén? Es, hagamos fiesta en su presencia. Por eso Dios te quitó la ropa de luto, te puso una ropa de fiesta. Por eso inyectó el baile en tu vida, en tu ADN. Porque en la presencia de Dios hay fiesta. El cielo es fiesta. Amén. Y los domingos venimos a hacer fiesta. O sea, no crean que nosotros hacemos fiesta, queremos meterle más luces, vamos a poner una pantalla ahí, ¿no? Con todo el favor de Dios. Ya dimos el primer enganche, los 300 mil pesos, que es la tercera parte. Dáselo a Dios el aplauso. Y con la pantalla y las luces y el humo, y vamos a tener un mejor sonido y un mejor auditorio, y vamos a hacer un fiestón cada domingo, porque así es el cielo. El Dios alegre de la Biblia merece ser adorado alegremente por sus hijos alegres. Porque el reino de los cielos no consiste en comida, sino en gozo por el Espíritu Santo. Dicen amén, gozo. Ahora, ¿por qué debemos adorar a Dios? Respondimos qué debemos hacer. También respondimos quiénes, todos. ¿Cómo? Alegremente, con gritos, con alegría. Hagamos una fiesta. ¿Por qué debemos adorar a Dios? Bueno, el salmista nos da cuatro razones. Número uno, Él es Dios. Lo primero, dice el salmista, reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo y le pertenecemos, somos su pueblo, ovejas de su prado. Déjenme decirlo de forma práctica. Número uno, Él es mi Dios. Moisés dijo: el Señor es mi fuerza y mi canción, se ha convertido en mi salvación. Él es mi Dios, y como es mi Dios, yo lo voy a alabar y lo voy a adorar. ¿Por qué yo voy a adorar a Dios? Porque Él es mi Dios. Siempre terminarás adorando a alguien o algo, y yo adoro a Dios. David dice en el Salmo: adoren porque Él es Dios. Número dos, porque Él es el creador. Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos, dice una traducción. Escúcheme, no somos nosotros quienes le hicimos a Él, Él nos hizo a nosotros. Créeme, hay muchos pueblos que han creado sus propios dioses, pero el Dios nuestro nos creó a nosotros. Él es mi Dios, Él es mi creador. Vean cómo dice el Salmo 139: Dios mío, tú fuiste quien me formó en el vientre de mi madre. Tú fuiste quien formó cada parte de mi cuerpo. No hay accidente. Soy una creación maravillosa. ¿Cómo eres tú? Créeme, yo no soy el resultado de un bing bang. Soy el resultado de un diseño, un arquitecto divino. Soy una creación maravillosa. Y dice: y por eso, porque soy una creación maravillosa, te doy gracias. Todo, ¿cuánto? Todo lo que haces es maravilloso, y de eso estoy muy seguro, bien seguro. Él me creó, pero sabe una cosa, un día yo me perdí debido al pecado. El pecado destruyó mi vida, pero un día Jesucristo vino a la cruz del Calvario y Él me hizo nacer de nuevo. Segunda de Corintios 5:17 dice: si alguno está unido a Cristo, hay una nueva creación. Escúchame, Dios me creó, escucha, en el vientre de mamá, y Dios me creó de nuevo el día que acepté a Jesucristo. El pecado lo había destruido en mi vida, mi futuro, mi todo, pero Él, ahora en Él, soy una nueva creación. Lo viejo ha desaparecido y todo queda, ¿qué? Renovado. Lo adoro porque Él es mi Dios, Él es mi creador y Él es mi pastor. Él es quien guía mi vida, y su cuidado es lleno de amor y de poder. Una de las traducciones dice: adoren a Dios porque Él es el pastor que los cuida con excelencia. En el Salmo 23 David dice: tú, Dios mío, eres mi pastor. ¿De cuántos de ustedes el Señor es pastor? Ok, qué buena onda. Vean lo que dice David, léalo conmigo, está en la pantalla. Contigo nada me falta. Me haces descansar en verdes pastos, y para calmar mi sed me llevas a tranquilas aguas. Me das nuevas fuerzas y me guías por el mejor camino, porque así eres tú. Puedo cruzar lugares peligrosos y no tener miedo a nada, porque tú eres mi pastor y siempre estás a mi lado. Me guías por el buen camino y me llenas ¿de qué? De confianza. Señor, dice el salmista, entren a sus puertas con alabanza, adórenlo alegremente, con gritos. Aclámenle a Él, pónganse de pie, cántenle, díganle palabras hermosas, porque Él es nuestro Dios, Él es nuestro creador y Él es nuestro pastor, el que guía nuestras vidas. Miren, yo no sé si va a venir otra pandemia. Seguramente sí. Yo no sé si va a haber una guerra entre China y Estados Unidos por Taiwán. No lo sé, pero hay muchos intereses. Pero escuche una cosa: el Señor es mi pastor, y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque Él está conmigo. Su vara y su callada me infunden alivio. Él prometió estar conmigo todos los días de mi vida. Lo único que hago cada mañana es adorar a mi pastor, a mi redentor, a mi creador, al Dios de mi vida. Lo adoro y no tengo preocupación por el mañana. Amén. Y lo último que dice el salmista: adórale porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Ahora,
hay una diferencia entre el bien y la misericordia de Dios. La misericordia de Dios significa que Él no me va a dar lo que me merezco. Esa es misericordia. Cuando no te dan lo que te mereces, eso se llama misericordia. Yo merezco una pela. ¿Alguien de ustedes también? Somos tres, muy bien, los demás no. Sí, yo no merezco lo que tengo, pero escúchame, lo voy a decir de nuevo. Dios no me da lo que merezco, me trata con misericordia. Pero no solamente Dios me priva de las consecuencias de mis decisiones incorrectas. Dice la Biblia que Él me trata con el bien. El bien significa que Él me da lo que no merezco. Entonces, el bien y la misericordia, dice David, nos seguirán todos los días de nuestra vida. Escucha, todos los días el bien y la misericordia de Dios estarán contigo. La misericordia significa que no te da lo que te mereces, y el bien significa que te da lo que no te mereces. Constantemente Dios provee todo y mucho más, y yo lo volteo a ver y le digo: es más, es mucho más. Sí, Él me da lo que no merezco y Él no me da lo que sí merezco. ¿Alguien lo entiende? El bien y la misericordia. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Lo adoramos. Escuche esto: Dios es bueno. Los dioses de las naciones no eran buenos, eran egoístas y caprichosos. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué los dioses de las naciones eran egoístas y caprichosos? Porque fueron inventados por hombres egoístas y caprichosos. Nunca podían saber cuándo podían volverse en su contra y hacerles daño. Pero no es así nuestro Dios. El Dios de la Biblia es, ha sido y siempre será bueno. ¿Y nosotros qué hacemos? Lo adoramos. Ahora, déjame responder rápidamente una última pregunta. ¿Quién es el beneficiado con mi adoración? La adoración, déjame decirte dos cosas. Invita a Dios a mis circunstancias. Yo no sé cuáles sean las circunstancias que tú estás viviendo, pero tu adoración abre el cielo y mete a Dios a tus circunstancias. La adoración beneficia a nosotros, no a Dios. Eso es lo increíble. Lo increíble es que Él merece ser adorado. Yo respondo a Él en adoración y Él termina bendiciendo mi vida. Vean lo que dice el Salmo 105: den gracias al Señor. ¿Qué debemos hacer? Invoquen su nombre. Den a conocer sus obras entre las naciones. La palabra invocar significa, implica llamarlo hacia ti, enviarlo delante de ti a tu situación. O sea, cuando tú estás enfrentando un problema de enfermedad, cuando tú comienzas a invocar el nombre del Señor, su nombre, como Él es el Jehová Rafa, Yahvé Rafa, que significa Él es mi sanador. Entonces, cuando yo levanto mis manos y comienzo a decir: tú eres mi sanador, lo estoy invocando. Adorar significa decir elogios, verdades a alguien. Entonces yo comienzo a adorarlo, comienzo a invocar su nombre y comienzo a decir: tú eres mi sanador. En ese momento Dios, el Dios sanador, se revela a mi situación para sanarme. Si estás pasando por un problema de crisis, comienza a decir: tú eres Jiré, tú eres mi proveedor. Si necesitas sabiduría, tú levantas tus manos y le dices: Señor, si alguno tiene falta de sabiduría, tu palabra dice: pídala a mí y yo la voy a dar en abundancia. Declaro que tú eres mi consejero, tú eres mi ayuda, tú eres quien dirige mi vida. Y cuando comienzas a adorarle, abres el cielo para ti. Por eso, entre tanto que adoramos e invocamos su nombre, Y entonces, si yo les digo ahora, aclamen a Dios, espérense. Si les digo, aclamen, adórenlo, invoquen su nombre, ustedes se ponen de pie, comienzan alegremente a batir sus manos, ¿sí o no? Comienzan a gritar, tú eres mi sanador. Y abren un boquete aquí, y si alguien está enfermo, puff, sana. Interesante, ¿no? Les voy a contar la historia de Ana. Ana, ¿estás por aquí? No lo habíamos planeado, pero vente corriendo. Sucedió algo curioso con Ana. Mientras ella pasa, ella tiene como un mes viniendo a nuestra iglesia. 4 domingos, según ella. Yo la conocí el domingo pasado. Pero ella tiene 4 domingos, Ana. Y ella fue al encuentro del fin de semana pasado. Y cuando ella estaban orando por ella, un grupo del equipo estaban orando por ella para que recibas el bautismo del Espíritu Santo, o estaban ministrando su vida, alguien le dijo una palabra. Escuchen lo que a ella le dijeron y por qué tuvo significado para su vida.
Buenas tardes, hermanos. Mi nombre es Ana Lilia. Bueno, les vengo a platicar lo que me pasó. En el encuentro me dieron palabra de sanidad sobre mis ovarios. Yo tenía ovario poliquístico, ovarios repletos de quistes de 5 a 6 milímetros. Me dijeron que si yo no tomaba tratamiento, eso fue hace 3 años, estos iban a empeorar al grado de quedar infértil y no poder tener hijos. Entonces yo recibí una palabra de sanidad donde me dijeron que no tenía ovario poliquístico y no era infértil. Entonces yo me quedé como que ¿qué onda? O sea, nadie me conoce, nadie sabe mi problema. Mi mamá nada más sabía mi problema y no era algo como que me gustara platicarlo. Entonces me dieron la palabra y yo dije, bueno, por fe, yo sé que es así. Me fui y me hice los estudios. 1 hora estuve mientras el agua bajaba para poderme hacer el ultrasonido. Y yo estaba orando, orando, orando. Bueno, he de decir que cuando me dijeron que mis ovarios estaban limpios, yo sentí un dolor muy, muy grande que me retorcí. Ahí quedó. Entonces, en el encuentro, de hecho fue el día sábado, fue un día después, o sea, fue viernes, sábado y domingo. El sábado yo recibí grandes cosas. Mis estudios dicen lo siguiente. Conclusión: cuerpos foliculares de aspecto normal en ambos ovarios. Resto de lo valorado en el presente estudio, no identifico hallazgos que descartar. Por lo tanto, descartamos ovario poliquístico. Aquí están mis estudios. No hay nada, nada, nada. Están totalmente limpios. Y con esto, sé que cuando yo tenga a mis hijos, voy a ver la gloria de Dios en él, porque era imposible.
Denle un aplauso a Dios. Lo interesante de Ana es que ella está en el encuentro, están orando por ella y viene una palabra de ciencia. Y una de las personas que estaba orando, de verse una chica, una mujer, le dijo: ¿sabes qué? Cancelamos lo de tu problema en tu ovario y tú vas a ser mamá para no hacerlo. Y ella se saca de onda porque dice: ¿cómo sabe que yo tengo este problema? Pero cuando le dio esa palabra, ¡pac!, siente un dolor en la parte baja. O sea, Dios extirpó, ¿no? Y entonces ella estaba sacada de onda porque ¿cómo le dijeron esa palabra? ¿Cómo experimentó el dolor? ¿Cómo fue llena del Espíritu Santo? Y entonces en la semana, con esta palabra, pues va a ir a hacerse los estudios. Dice ella: yo estaba seguro que estaba sana porque ¿quién le dijo a esa persona de mi problema? ¿Me entiende? Y entonces ella es sana. Y ella pues está emocionada. Ella, en cuanto entré, fue lo primero que me dijo: vea los estudios. Yo le dije: hija, ni lo he visto, porque conozco al Dios que adoramos. Y amo a Dios por lo que Él hizo en la vida de Ana. Y bendecimos su familia por ahí, ¿verdad?, que está aquí. Dios es bueno. Pero cuando tú invocas su nombre, cuando lo aclamas, cuando lo adoras alegremente. ¿Qué es lo que hacemos? Abrimos el cielo, porque la Biblia dice que Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. O sea, cuando tú comienzas a alabarlo por lo que Él ha hecho, ¿te acuerdas? La clave, gracias. Cuando comienzas a adorarlo, Dios toma su trono y comienza a operar un milagro, provisión. Todo el poder sobrenatural de Dios viene sobre nuestras vidas. Pero escúcheme, nosotros lo adoramos. Por eso algunos de ustedes se dicen, güey, pues que son jóvenes. No, aquí no dice. Los jóvenes, por favor, aclamen con alegría, y los viejitos, sóbense las riumas. No dice así. Ahora ya entiendes por qué hacemos fiesta. Porque el alegre Dios de la Biblia, solo porque mandó a mi esposa por delante, hermana Rico, y honro a mi esposa, venga. La hermana, se apellida Rico usted, ¿verdad? Así la conozco. Quiere compartirles algo.
Antes que nada, pues soy muy platicadora, pero me da pena hablar en público y no quiero quitarle espacio al pastor. No lo tenía planeado, pero aquí lo tenía y lo quería gritar, y no me da pena, quiero ser testimonio para todos. Yo no voy a decir mucho la historia, pero yo vivía en la oscuridad. Venía años arrastrando una fuerte crisis financiera en mi vida. Yo soy una mujer muy trabajadora y creía, tengo muchos años en Cristo, que yo buscaba de Cristo, y yo decía, yo creo en Dios, pero es muy diferente creer en Dios que creerle a Dios. Yo sabía que Dios había muerto, había sido crucificado, su sangre había sido derramada por los pecados de todos, de todo el que en Él cree. Pero algo, una voz aquí interna me decía que yo no era merecedora, que mis pecados no estaban ahí. Y yo oraba, yo externé mi situación con la pastora. Yo tengo 3 hijos, pero tengo una hija a la que yo sé que ella noches pasó llorando de rodillas, orando y haciendo ella sacrificios en Dios, y Dios me escuchó. Un día una persona, y quiero que lo crean, me dijo, ¿a cuándo asciende tu deuda? Dime números en los que tú vayas a quedar en cero y esas manos que hacen magia puedan producir, ahorrar y volver a poner tu salón. Y yo todavía me rehusaba y le decía, si tú crees en mí, yo te voy a pagar toda. Yo no soy una prestadora, ni presto. Yo no te voy a prestar, yo te voy a dar. Y yo el domingo pasado yo recibí mi primer. Ella me dijo, yo te voy a adoptar por un año con esta mensualidad para que tú salgas. Y jamás esperé, yo no se la pedí. Entonces pues yo estoy muy agradecida y espero que yo les sirva de testimonio a personas que viven en la oscuridad por situaciones, y que yo voy a seguir trabajando porque la vida cuesta. O sea, todos pagamos luz, agua, pero a veces nos equivocamos y tomamos malas situaciones, malas decisiones. Entonces pues yo no sé si fui imprudente, pero yo quería hacer testimonio para la iglesia y agradecer que Dios puso en mi vida esta iglesia, Dios puso en mi vida a la pastora, porque yo me sentía enojada con Dios. Porque a Él no le puedo mentir. Sentía que Dios no me escuchaba. Y yo ya no iba a la iglesia. Yo tengo años que fui bautizada, que recibí, pero una cosa es ser bautizada y otra es apropiarte del Espíritu Santo. No soy conocedora de citas bíblicas ni de mucho de la iglesia, pero sí soy fiel a Dios y seré fiel a Dios, y estoy muy agradecida. Y así como ese milagro de esa muchacha, va a haber muchos milagros en la vida de todas.
O sea, lo que ella cuenta, ahora lo entendí, que ella tenía muchas deudas que le quitaban la paz. Dios le está hablando a algunos, muy poco espero en Dios, y Dios le proveyó el dinero que necesitaba a través de una persona, ¿verdad? La Biblia dice, alguno de ustedes dirá, pastor, pero no se lo dio Dios. Dice la Biblia que todo don perfecto y toda buena dádiva proceden del cielo, del Padre. ¿Sí me entienden? Dios llamó a una viuda para que le diera comida al profeta. Dios trajo un cuervo que le diera comida al profeta. Dicen amén. Y el cuervo nunca falló. Dios trabaja y Él utiliza medios. Y Dios proveyó a la hermana rico para que ella supliera su necesidad. Si alguno de ustedes algún día ha tenido deudas que le quitan la paz y que le hacen sentir que Dios no te valora y te escucha, podrá entender. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo desatamos eso? Cuando comenzamos a adorar y comenzamos a clamar, dicen amén, comenzamos a invocar el nombre de Dios. Y cuando lo aclamamos, lo adoramos y lo decimos, tú eres mi proveedor, desatamos la provisión de Dios sobre nuestras vidas. Alguien dice amén a esto, ¿sí? Pónganse de pie, por favor. Vamos a aclamar a Dios, vamos a invocar a Dios, vamos a adorar a Dios alegremente. Digan conmigo, el Dios alegre de la Biblia debe ser adorado alegremente por sus hijos alegres. ¿Alguien dice amén? Quiero invitarles, vamos a aclamar, invocar, adorar. ¿Están listos?